Bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rallado, el podcast. Yo soy Pame.
Y yo soy Ani.
Y hoy vamos a hablar de la magia. ¿Qué es la magia? ¿Es fantasía o realidad? Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué te parece?
Me parece súper. Quiero saber si mágicamente sabemos lo que es la magia.
Con la magia de Google vamos a saber.
Ya, ¿y por qué vamos a hablar de la magia? ¿De dónde salió el tema? ¿Quién mágicamente nos dio la idea de hablar?
Yo mágicamente di la idea, no. Es que mágicamente yo estaba viendo una serie animada, o ¿cómo se les llama? ¿Animación? Monitos, se le llama aquí en Chile, monitos, de The Owl House, la casa del búho, que dan en Disney Channel. Y me di cuenta de que ese no era el único programa infantil que tiene tópicos de magia o de fantasía. Y también lo otro que me hizo pensar en el tema de la magia fue el hecho de que estamos leyendo con Annie, tenemos una especie de club de lectura, en que nos juntamos en las noches a través de Zoom para leer un libro. Y el libro que estamos leyendo es el primer libro, para mí, de la saga de las Crónicas de Narnia. Porque para mí, yo lo leo en la fecha de publicación. Aquellos que han leído la saga y conocen esa discusión me van a entender. Y estamos leyendo El León, la Bruja y el Ropero. Y en ese libro también se contienen temas de magia. Así que todo eso me llevó a pensar, hey, ¿por qué hay tanta magia en la literatura, en las películas? ¿Y qué es la magia y si es algo netamente de la fantasía, como yo lo he estado viendo y leyendo, o es algo más allá, algo que sucede en la realidad? ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Y esa es toda la discusión que vamos a tener ahora en este episodio. Así que si quieren acompañarnos, auditores, vamos a estar tocando sobre este tema y comentando.
Imaginación.
La magia. ¿Qué es la magia? ¿De dónde sacamos la definición de la magia? ¿Mágicamente sabremos lo que es la magia? Siento que le voy a poner la palabra mágicamente a todo en este
yo
podcast.
Yo creo que así también.
Así que súbanse a bordo de mi bote de magia.
Sí. Bueno, lo buscamos en la RAE, mágicamente. Sí, no, la RAE nos dice qué es lo que es magia y no sé, ¿quieres leerlo tú?
Ya. Yeah.
Dale.
La magia. Es el arte...
¿Del latín?
No, lo voy a hacer así, fifi boy. Ya, magia. Okay. Del latín, magia.
Yeah.
Es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con las intervenciones de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Una segunda definición dice que es un encanto, un hechizo o un atractivo de alguien o algo. O sea, si alguien es encantador y hechizado y atractivo, ¿le podemos decir que es mágico?
Es mágico, sí. Pero me llama la atención en la primera definición que habla de que es contrario a las leyes naturales. Entonces, cuando conversamos del tema, nos preguntábamos por qué, qué es la ley natural de partida y qué es contrario a esa ley natural.
Exacto. Y nosotros estábamos pidiendo aquí que la RAE se aclarara de que qué entiende por
exacto.
Ley natural.
Pero necesitamos que la RAE se defina a sí misma.
Exacto, esa era la frase que quería que repitieras porque me pareció muy chistoso en la pauta.
Sí, ahora tenemos reuniones de pauta, estamos más fifi.
Desde que andan las langostas en adelante que hemos tenido reuniones de pauta.
Sí, porque quedamos impactadas con esa noticia.
Sí, ya, pero en serio.
Ya, entonces volvamos, no nos desenfoquemos.
La ley natural.
La ley natural. ¿Qué es la ley natural? Ese es el tema, po.
Mira, yo me acuerdo de haber usado el término ley natural cuando tuvimos fundamentos filosóficos del derecho aquellos primeros años de universidad y no me acuerdo de la definición.
¿Lo aprendido es olvidado?
Materia pasada, materia olvidada. Pero tiene que ver con algo filosófico, porque yo sí estaba en ese ramo.
Tiene que ver con eso, sí. Yo tenía entendido de que la ley natural es un término que se estudia cuando uno profundiza más en la moral. De hecho, la moral objetiva, que es un tópico que hablamos en un episodio anterior del podcast, bien resumidamente, sin tanto detalle, porque yo no conozco mucho del tema, pero sí la ley natural es una de aquellas que predetermina la moral objetiva. Por lo tanto, gracias a la ley natural, supuestamente podemos entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es un beneficio para la sociedad o no.
Claro.
Entonces, eso basado en la ley natural. Pero igual existe la duda, igual a mí me queda, exacto, la duda y a la Ani le queda la duda, de qué es ley natural y qué es contrario a la ley natural. Porque hay que, si entendemos por ley natural aquello que es científico, aquello que es la física, uh-huh, lo que se puede comprobar científicamente, ¿ya? Si entendemos eso, porque eso es ley físico, ley natural, entonces no será, hay cosas que parecen ser buenas, uh-huh, que están contrarias a la ley, como por ejemplo Dios. Dios,
claro.
Dios es, no es contrario a las leyes naturales, porque está por sobre las leyes naturales, está más allá de las leyes naturales, más allá de las leyes de la física.
Sí, pues.
Y todo aquello que tenga que ver con la espiritualidad, con la filosofía, todas esas cosas son metafísicas. Entonces, ¿eso acaso no es contrario a la ley natural?
Yo estaba hoy día duchándome, y uno tiene estos pensamientos de ducha. Pues estaba pensando respecto del tema del podcast, y estaba pensando, la magia y lo paranormal tienen como una especie de vinculación, porque como que siempre uno ve películas y es como, ya, si hay magia, hay cosas sobrenatural y todo. Entonces yo dije, paranormal, ¿qué es la paranormalidad? Y eso es, según lo que yo entiendo, cosas que no puedan ser explicables científicamente. Entonces, partiendo de esa base, yo digo, toda la idea de Dios es fuera de la explicación científica. Entonces, paranormal. Ahora, ¿qué hace que la espiritualidad o la paranormalidad cristiana sea buena o sea lo aceptado? ¿Y qué hace que la espiritualidad, no sé, más oscura o cosas así, sea lo malo? Porque ambas cosas son fuera de la explicación científica, son fuera de lo paranormal, son fuera de la ley natural. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el cristianismo niega una y acepta la otra? ¿O por qué en la sociedad una es bien vista y la otra no? No sé, eso pensé en la ducha.
Claro. Una muy buena ducha.
Sí.
Esa es también mi duda, de finalmente, ¿por qué algo es bueno? ¿Por qué existe una magia blanca y una magia negra? Incluso la RAE también nos da como esa pista de que la magia blanca es aquella que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Parece bastante genérica la definición. Y la magia negra son ritos supersticiosos que trata de propiciar la ayuda del diablo para conseguir cosas extraordinarias. Entonces pareciera ser que la magia negra está asimilada más como a las cosas diabólicas o satánicas. A una espiritualidad como más oscura. Pero si nos vamos a la definición principal, supuestamente todo aquello que es contrario a la ley natural puede ser considerado magia.
Y aquí vamos a ser súper, yo creo, condenadas y cancelables al decir, pero yo pienso que entonces, partiendo desde esta definición de la RAE, el cristianismo y todo lo que sucedió a nivel milagroso es mágico, po.
Claro.
Entonces.
Sí, yo no creo ser la única cristiana y ni tú tampoco que ha dicho eso. Sí.
Mira, yo tengo una como experiencia, como todo un tren de pensamiento sobre la magia y el catolicismo y todo lo que incurre. Mira, me quería escuchar porque es como buckle up.
Ya, yo me puse el cinturón.
Ya, mira. Cuando yo era chica, estaba como igual muy metida porque a mi hermana mayor le gustaba hacer como magia y la cuestión y la ouija y todo lo chayo. Entonces, eso es lo que yo aprendí, lo que me llamaba la atención, y obvio que uno siempre quiere ser como la hermana mayor y hacer todas las tonteras. Bueno, no siempre, pero en este caso. Entonces, yo aprendí así como, ay, juguemos a hacer magia, juguemos a hacer hechizos, juguemos a aprender velas, juguemos, no sé, cosas así. Pero después cuando ya fui como más preadolescente, conocí el concepto de la Wicca, que es como lo que yo relaciono a la magia, más que como hacer pactos con el diablo, cosas así. Y que la Wicca es como, es una religión neopagana, que está vinculada con la brujería y está vinculada también con religiones antiguas, paganas antiguas. Viene como de la antigüedad y de la palabra wicke y wicca, que significa en femenino bruja y en masculino sabio. Y en realidad lo que hace es decir que te ves relacionado con estas fuerzas de la naturaleza y te ves relacionado con identidades o deidades paganas, que no necesariamente hacen que seas diabólico y te vayas al infierno, sino que son como toda otra línea aparte de creencia, y además tiene como muchas variaciones de estructuras y se basan en religiones paganas de varios como pueblos originarios o un montón de cosas. Entonces hay muchas ramas. Si bien tiene como el inicio en Inglaterra, puedes ver que ahora hay como muchas personas que se consideran Wicca en muchas partes del mundo. Entonces, lo que lo diferencia del cristianismo, por así decirlo, es que tienen obvio una misma punto central, que es Dios, pero sí tienen como una estructura de hacer ciertos rituales para conseguir ciertas cosas. Si bien los cristianos no es como que hacen rituales para conseguir cosas, igual tienen ritualismo de ir a la iglesia, de creer en los milagros y los ¿cómo se llama? Los sacramentos y toda esa cosa. Ya. Entonces eso es lo que yo aprendí, lo que yo sé, lo que yo conozco y dónde está todo para mí. Eso es la magia. Ahora, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, hizo una vez un viaje y se encontró con arzobispos de Estados Unidos y ahí tocó el tema de la magia y decía que en realidad una persona católica, en este caso, no debería darle credibilidad a la magia o al movimiento New Age, que era al que él se refirió específicamente, que se ve relacionado con la Wicca, que es el movimiento que habla del esoterismo, de la filosofía, los dioses espantoteicos, religiones antiguas paganas y todas esas cosas que se hicieron como más conocidas entre los años 70 en adelante. La cosa es que el Papa dijo que las personas católicas no deberían darle credibilidad a esto porque lo que hacen es negar la revelación de la escritura. O sea, lo que hacía es negar el monoteísmo de Dios. Negaba el absolutismo de Dios, porque si estabas reconociendo que habían dioses paganos, entonces estabas diciendo que muchas cosas de la Biblia católica o de la Biblia en general estaban como un poco erradas, porque se supone que, sobre todo en el en el Antiguo Testamento, es como que, ¿por qué mi Dios es el Dios verdadero y los otros dioses paganos no? Entonces, se supone que si eres un católico creyente, ferviente, apostólico romano, no brujería para ti, no magia para ti. Pero sí la magia como ilusionismo, así como los trucos de magia, fantasía, estos como juegos de que el mago puso la carta, ilusionismo y todas estas cosas, como actividad
como
lúdica.
Magia lúdica.
Exacto, como actividad lúdica era encourage, era podía uno involucrarse en eso porque en realidad era algo como de humor, de ser lúdico, de pasarlo bien, de divertirse, pero tomándolo como eso, pues como una diversión, no como una verdadera realidad.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo siempre tuve en mi cabeza, que es como, o sea, yo encuentro que lo de la Wicca tiene sentido, así como las fuerzas de la naturaleza y todo eso. Pero también no puedo negar la revelación de la escritura porque creo también en eso. Y también me gustan los trucos de magia ilusionista, cuando te meten la carta para allá y carta para acá, y yo siempre he querido saber cómo se hacen. Entonces tengo esta, no dicotomía, sino que tricotomía en mi cabeza. Y en realidad sí está la definición de como que está la magia blanca y la magia negra, y la gente la asocia mucho con la naturaleza, y por otro lado con el diablo, y por otro lado con el misticismo, y que no hay que ser supersticioso y todo. Entonces como que se le da una connotación bien negativa, pero encuentro yo que ser como espiritual y ir a abrazar a la naturaleza y cosas así, no es malo, no sé.
Claro, yo la verdad es que de magia no conozco mucho, porque también sin ser católica apostólica romana, fui evangélica mucho tiempo. Y claramente en esas denominaciones o en ese tipo de doctrinas se prohibía todo lo que tenía que ver con eso. Mm. Desde ahí siempre supe, no, esto no hay que hacerlo. Pero ¿por qué nunca me lo cuestioné? Sencillamente nunca me interesó tampoco. Quizás porque si tenía interés en ver algo sobrenatural, veía cosas sobrenaturales, pero en mi iglesia. Lo vi en mi vida también. Que mágicamente o sobrenaturalmente o milagrosamente, se diría en términos cristianos, fui sanada de una enfermedad.
Claro.
Entonces, sí reconozco que hay un mundo sobrenatural que no somos capaces de percibir, ni de entender, ni de controlar.
Claro.
Porque ese es el tema, yo creo, con esto, que uno no puede controlar. Porque el método científico te permite un poco, no solamente conocer, sino que comprobar cómo funciona la física, la biología, la química.
Claro.
¿No es cierto? Para eso te sirve el método científico, porque se puede comprobar. De cierta manera la puedes poner en una probeta y examinar y estudiar y controlar. Pero todo lo que sea paranormal o metafísico supera todo eso.
Exacto.
No lo puedes controlar, no se puede observar. Y eso es como lo yo creo que a los seres humanos le causa curiosidad saber.
Todo el rato.
Pero a mí nunca me llamó así full la atención el tema de la magia. Entonces, claro, donde hoy día entro a dudar respecto de qué es magia buena y qué es magia mala. Porque recuerdo cuando era chica, a raíz de todo, de toda esta enseñanza que teníamos, no se me permitió leer Harry Potter. Por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, un montón de monitos no pude ver porque supuestamente eran del diablo. Así se decía, no, porque es del diablo, me decían. ¿Y cuál es la respuesta? Porque es del diablo. Entonces, ya más grande después lo tomábamos como una anécdota de decir, ah, no, esto es del diablo. Pero se me prohibieron muchas cosas por ese, porque tenían contenidos mágicos, medio fantásticos. Y más de adulta me comencé a cuestionar, pero ¿por qué es malo?
Claro.
¿Por qué Harry Potter es malo? ¿Por qué no quiero convertirme hechicera ni
eso, nada? Eso pienso yo, ¿por qué se los prohíben? Porque si un cabrón chico ve Harry Potter, va a querer después irse a Hogwarts. No lo va a lograr, obviamente.
Porque no existe.
Porque no existe Hogwarts, ¿cachai? Entonces, ¿qué va a hacer? No creo que quisiese ir a convertirse en mago, que vaya a pescar una escoba y salga volando. A lo más va a incrementar su imaginación.
Claro.
Pero sí,
claro, o sea, si se tira de arriba de una azotea, de un edificio, para intentar volar, eso...
Obvio, pero no te va a ir en la trágica. Todo que no te pongas pame para tus cosas, por favor.
Es que me pongo segurita.
No, es que
entonces,
te ponía en lo
si
peor.
¿Qué pasa eso? ¿Pero qué pasa así?
Ya, pero ¿qué pasa así? En realidad lo único que hace es hacer crecer la imaginación de este individuo.
Exacto, de fantasear en que puedo volar y empieza a jugar con sus amigos, de que saben ciertos... ciertas palabras. ¿Cómo se llaman los spells? No sé cómo se dice en español. Hechizos, pero claro, es como para jugar, para incrementar la imaginación.
Exacto.
Entonces, yo siempre tuve esta como lucha o pelea con este argumento de que esto es malo, esta magia es mala, Harry Potter es malo, no hay que verlo. Las películas de terror son malas porque siempre traen cosas sobrenaturales extrañas y cosas así. ¿Te fijas? Entonces, me parece súper extraño esa postura. Más cuando consideramos de que hay magia en muchas otras cosas, que esas mismas personas que te prohíben son súper fanáticas de estas otras cosas que también tienen magia.
Exacto.
Como por ejemplo, grandes sagas como La Guerra de las Galaxias, Star Wars, El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, Las Crónicas de Narnia, también hay magia.
De nuestro club de
Harry Potter, sabemos que hay magia. En otros monitos o series animadas como Avatar, el último maestro de aire.
Sakura, Cardcaptors, las Sailor Moons. Exacto. Dragon Ball Z. Todos esos monitos que yo crecí viendo y no me ves aquí una maga. No me ves una bruja. Que podría decirte que soy bruja en otros tipos de cosas, así como... En mi genio me hace ser una bruja malvada, pero así como no ando así echándole hechizo al mundo ni invocando al diablo.
¿El cómo se llama? ¿El Jamehameha? Sí. ¿O algo así?
Ángel Kidama, sí. Y toda la chaya.
A mí me prohibieron Dragon Ball Z igual. Imagínate. Claro, porque tenía un cierto nivel de magia. Pero no me prohibieron las Crónicas de Narnia, por ejemplo.
Claro. ¿Qué magia?
No me prohibieron ver... El Señor de los Anillos, no me prohibieron ver La Guerra de las Galaxias. Y así un montón de películas que son del género fantasía.
Entonces, ¿por qué una magia sí y otra no?
Exacto, esa es la duda. ¿Por qué unas sí y otras no? Y eso es lo que no logro entender.
Yo tampoco. Mira, hay una cosa que yo pienso. Que igual los papás antiguos se dejaban llevar como por lo que decía los otros papás antiguos. Y es como... Yo no voy a dejar ver a mi hijo este monito porque es del diablo. Entonces el otro papá lo escuchó y dijo, ah, yo tampoco porque es del diablo. Entonces, ¿quién fue la primera persona que lo pensó? No lo sé. Pero no creo que haya un consejo de personas cristianas mirando todos los monitos diciendo, ya, este sí aprobado por el cristianismo, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y si es así, claro. ¿Dónde está la lista? ¿Y quién la...? ¿Y se puede apelar?
Exacto. Me acuerdo, tengo un testimonio. No, tengo una anécdota. Que me acuerdo de ir a una de las tantas reuniones que fui en mi iglesia cuando era cabra chica. Y pasó adelante una hermana. No sé por qué la dejaron pasar adelante, pero tenía una gran cosa que decir. Un testimonio, tenía un testimonio que decir.
¿Por eso la dejaron
Resulta
pasar?
Que la hermana, claro, sí. Y la hermana tenía un sueño. Había tenido un sueño. No me acuerdo el sueño, pero en conclusión, aparecían los Simpsons. Mira, imagínate. Aparecían los Simpsons, que en una serie de fantasía, quiero añadir que esto es como una tangente, pero había soñado con los Simpsons y la conclusión de su sueño era que los Simpsons eran malos. Así que de ahí en adelante lo dijo a la iglesia, los Simpsons son malos. Y de ahí en adelante mis papás me prohibieron ver los Simpsons.
O sea,
mi papá han cambiado por si acaso, no quiero que quede mal. Esto es un pensamiento antiguo que tenían y ahora
sí,
ya no.
Sí, de los papás superado. Antiguos. Mis papás son más antiguos que los papás de los papás, así que imagínenlo.
Sí, o sea, en el sentido que mis papás han crecido, han salido de ese paradigma, de esa cosmovisión.
Sí, pero ¿sabes qué?
Pero un poco...
Lo que veo respecto de tu historia entonces, que la lista de monitos aprobados o no es según cuándo sueñes. O no sueñas con él. Entonces, ¿quién es la persona él, ¿no? que soñó? ¿Quién fue la primera que soñó con decir, no, el día uno del estreno de esta serie, esta persona soñó con la serie, entonces se dio su deber de informarle al resto de que era del diablo?
Sí, que era malo, que era del diablo, sí. Sí, ¿cuántas cosas me perdí? Pero en todo caso, de los Simpsons no me molesta haberme perdido. Chan, chan, lo siento. No me gusta los Simpsons. ya, pero volvamos un poco al tema. Yo me llamó más la atención esta discusión que estamos teniendo respecto de si es bueno o es malo, cuando entendí cómo se usa la magia en la media. En la media, ya sea literatura, las series, televisión, en todo tipo de estos artes. Siempre cuando tú creas un libro o un guión para una serie o una película, estás creando un mundo.
Uh-huh.
Es decir, lo sitúas, creas personajes, los sitúas en un ambiente y tienen ciertas reglas ese ambiente. Si es ya la realidad o es algo más fantástico en este caso, se crea alrededor de este mundo.
Claro.
Y esto es lo que se denomina sistema de magia.
Oui.
Existen dos sistemas de magia para crear los mundos. Puedes tener un sistema de magia suave o un sistema de magia duro. El sistema de magia suave son aquellos mundos donde existe la magia, pero con pocas limitaciones y reglas.
Mm.
Entonces, no hay reglas de cómo funciona ni de qué se puede o no hacer en ese mundo. O sea, de todas maneras, te lo van a explicar en algún momento, pero aparecen sencillamente. No es como que alguien predeterminadamente te dice, esta es la regla y no te puedes salir de esto.
Claro.
Aparecen nada más.
Y ahí cuando aparece orgánicamente en el transcurso de la historia.
Mientras va transcurriendo la historia. Entonces tú te sorprendes de que, este personaje puede hacer tal cosa. Ok. Pero no te extraña que lo haga porque es como más libre. En cambio, cuando existe un sistema de magia duro, en este caso sí hay limitaciones y sí hay reglas de qué se puede o no hacer. Por ejemplo, el más clásico que puedo mencionar es Avatar The Last Airbender.
La leyenda de Aang.
La leyenda de Aang, claro. El último maestro de aire. En este caso, en este mundo que se creó, cada nación tiene un control de un cierto
elemento.
Claro, entonces la nación de fuego, las personas de la nación de fuego solo pueden controlar el fuego. Claro. Entonces, y solo se puede controlar una sola cosa, un solo elemento. Esa es otra regla. Y el único que puede controlar los cuatro elementos es el avatar. Y eso te lo presentan hasta incluso en el opening, en la intro, que te lo repiten hasta el cansancio en todos los capítulos de la serie. Hasta que la nación de fuego atacó. Sí. Ya. Entonces, en esa serie claramente hay sistemas de magia duro porque te explican estas son las normas y no te puedes salir de esta norma.
Claro.
Y el beneficio que tiene este sistema de magia, que me llamó la atención conocerlo, que pueden subvertir tus expectativas.
Qué fancy tu palabra, por Dios, Pamela.
Ah, ¿viste? Sí, es que estamos fancy ahora que hay pauta. No. No, pero pueden subvertir tus expectativas porque, por ejemplo, si uno de los personajes que está limitado por estas reglas de que no puede controlar otro elemento y pasa a controlar otro elemento de repente, tú ya te extrañas y te dices, pero esto es extraño, esto no debería estar pasando.
Plot twist.
Porque tú ya tienes... Exacto. Entonces se produce un plot twist o generan un cierto... es un elemento narrativo,
claro,
finalmente. Pero bueno, eso me llama la atención de este sistema duro. Y el otro ejemplo que quería dar es de Full Metal Alchemist. En este caso existe la regla del intercambio equivalente, que significa que tú tienes que pagar un precio para obtener algo. Y que en la práctica esto significa que tiene que ser de un valor equivalente. Entonces, si tú quisieses fabricar, por ejemplo, una radio, tienes que poner los elementos de una radio para poder hacer el intercambio y generar esta radio.
Suena muy como regla de juego de mesa en realidad.
Es una regla muy dura porque si te sales de esa regla, que es lo que le sucede a estos dos hermanos que transgreden, es que sucede en el primer capítulo y transgreden esta norma intentando recuperar a su madre y sufren las consecuencias durante toda la serie. Eso es un sistema de magia dura. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Porque en ambos, sea cual sea el sistema que tú apliques, estás creando un mundo, estás creando lo que se denomina el género de fantasía. En ambos casos hay magia.
Claro.
Entonces, por eso mencionamos al comienzo de que hay magia en El Señor de los Anillos, hay magia en Star Wars, hay magia en las Crónicas de Narnia y probablemente en miles de ejemplos de libros de fantasía que nunca se han denominado y que son como malos o cuestionables.
Alicia en el País de las Maravillas.
También. Y te nombro un ejemplo que probablemente muchas personas la vieron y no tienen cero rollo en verlo.
¿Cuál?
O hasta la última temporada, por lo menos. Hasta la séptima temporada, por lo menos.
Ah, ya, yeah, I know.
Juego de Tronos.
Sí.
Quiero contarle a toda la gente que critica o que prohíbe a los niños a leer Harry Potter y que se vieron toda la serie de Juegos de Tronos, les quiero contar que Los dragones no existen.
Oh.
Son fantásticos.
No existen.
No existen, son de la fantasía.
No existen. Y mi sueño, yo quería uno.
Lo lamento. Pero el Juego de Tronos es un mundo fantástico, es fantasía medieval.
Exacto. Igual, mira, lo que pasa es que yo creo que la magia, fantasía y cosas así que son como bonitas, no sé, como flores y arcoíris, no están mal vistas, pero las cosas que son como más scary, que te dan miedo y donde tú ya definitivamente no tienes idea de lo que está pasando, la gente quizá la dice, no, esto es del diablo, porque primero no tiene explicación y segundo porque les da susto y no sabe, y la gente le carga no saber lo que está pasando. ¿Cachai?
Pero todas no tienen explicación, pues, si todos son fantásticos.
Exacto, pero esto es en el sentido de como ya, si viene la dramadrina y le da un vestido a la Cenicienta para ir al baile, la Cenicienta fue feliz, ¿cachai? Y es un cuento bonito para el niño. Pero si viene una dramadrina y le saca los dientes y así, obvio que le va a dar susto, entonces es como... Igual yo creo que un poco subjetivo del contenido que estás viendo. Yo creo que la magia como para niños, como esta típico de princesita y hadritas y todas esas cosas, es bien vista.
¿Cachai? Como She-Ra, por
como
ejemplo.
Como She-Ra, claro. Y porque en realidad es como ya hacía fantasía para las niñitas que les gusta las hadas y todo eso. Pero si lo vas como un contenido cada vez más y más y más maduro, donde se puede ver más aristas de esta situación, donde puedes darle una carga positiva, negativa, y que tú puedes ver de acuerdo a tu criterio, y no sé, un libro donde está más desarrollada esta fantasía, estos sistemas de magia dura, suave, y la gente quizás se descoloca y prefiere no tener nada que ver con eso, y entonces prefiero que nadie tenga nada que ver con eso, y esto es malo. ¿Te fijas?
Entonces, claro.
Yo creo que va muy ahí por la persona que está siendo la receptora o el receptor de estas cosas. Y también ese estigma, y también... porque a mí, ponte tú también, las cosas de son muy difíciles de explicar. Hay cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, yo soy muy existencialista respecto de cuál es la verdadera verdad de la revelación cristiana. Y hay cosas que no voy a explicar, cosas que no sé, cosas que nunca voy a saber. Pero no me dan susto. ¿Por qué? Porque el mensaje es que Dios es amor. ¿Cachai? Pero quizá hay otras mismas set de cosas que no sé, no puedo explicar, no tengo idea. Pero no tienen este attachment de algo bonito, o sea, positivo, y me da susto, entonces esto es del diablo.
O sea, lo que te da susto, claro. Tú lo calificas como que es malo.
Yo creo que, no necesariamente yo, pero yo creo que es una de las explicaciones de por qué la gente dice, no, esto que me asusta, esto que no entiende, que no tiene nada como ni nada que está ligado, nada positivo ligado a él, o algo que me haga sentir bien. La gente lo califica como magia negra, oscura o mala o cosas así.
O mala.
¿Por qué? Porque los desconcierta, pues, y les da susto.
Claro, es que, bueno, yo tengo una opinión desde mi perspectiva, una opinión bien personal del tema, que a mí pocas cosas me dan susto.
No.
Y aún la magia que supuestamente está... Soy súper
escéptica.
Es súper escéptica. Pero aún si existiese algo, yo siendo cristiana, confío plenamente en la soberanía de Dios y que todo está bajo el control de Él y que mi vida está bajo su control. Y que Él me ama y quiere mi bien.
Uh-huh.
Entonces, teniendo todas esas cosas súper claras, no me dan susto todas estas otras cosas de la hechicería y que la ouija y que Satanás y que el diablo se me va a meter. O sea, tampoco me expongo, supongo. Tampoco estoy ahí como ya, diablo, hagamos un pacto. Porque tampoco me interesa hacer un pacto con el diablo. Porque lo encuentro un ser a la izquierda. Esa es mi honesta verdad. Esa es mi confesión. Como que le tengo súper poca estima al oscuro o al diablo, si es que existe. A ese punto puedo llegar hasta cuestionar de que si existe o no.
Ese es tema para otro podcast.
Que es un tema para otro podcast, sí. Entonces, esa por lo menos es mi postura. Yo siento que un cristiano tranquilo en su fe no debería tener temor.
Mm.
Porque conoces quién es Dios, pues, y que Él está bajo la soberanía de todas las cosas. Entonces no hay nada que se le escape de su mano. No es como que Dios se sorprende y diga, alguien está moviendo el tablero de Ouija y lo hizo sin que yo me diese cuenta. ¿Cómo pasó esto? ¿Te fijas? No, o sea, no sé. Es como, eso es como una opinión bien así vaga, sin mayor profundidad del tema. Pero existen, tienes razón, que existen ciertos grupos cristianos o conservadores que suelen tener problemas con este tipo de elementos y que yo desconozco cuál realmente es el razonamiento detrás de eso.
Claro.
Porque, por ejemplo, The Owl House, que están transmitiendo en Disney Channel actualmente, que es la serie animada del momento, está siendo muy cuestionada por cristianos conservadores porque supuestamente está enseñando hechicería a los niños. Porque trata de una niña humana que mágicamente llega a un mundo donde hay escuelas de magia y todo como similar a Harry Potter. Y de hecho hay como ciertas escuelas y como ciertas casas. Y esta niña está aprendiendo porque siempre ha querido hacerlo y la serie en realidad trata de cómo ella, siempre en el mundo humano, ella nunca se sintió como que pertenecía.
Yeah.
Porque siempre la miraban extraño. Pero cuando llega a este nuevo mundo, se siente extraña, pese a que está lleno de magia y lleno de aquellas cosas que ella siempre le gustó,
uh-huh.
Aún así se sentía como la
extraña. ¿Fuera de lugar?
Fuera de lugar porque era la extranjera, porque era la humana, la única humana del mundo. Entonces, como que de cierta manera la serie te enseña estos valores de que uno tiene que encontrar como dónde pertenecer, y que es un tema que todo el mundo vive.
Claro.
Todos vivimos en la media, tratamos de sobrevivir, en la universidad tratamos de encajar con la sociedad, nuestro trabajo, con nuestros colegas tratamos de encajar. Siempre como esa... El tema de la identidad es un tema universal. Y es eso lo que enseña la serie. Pero este grupo se enfoca en el tema de la hechicería y también específicamente en esta serie porque la personaje principal está confirmada como una mujer bisexual. Tiene 14 años y ya es bisexual. Y otro personaje también importante de la serie también al parecer es bisexual. Entonces... En realidad es como una mezcla de ambas cosas.
Y el asuntito más que otra cosa, debo decir, así claro. Como el Kawin me dice que en realidad es por los gays, no por la magia.
Es que yo creo que es por ambos, porque también es un argumento que yo he escuchado toda mi vida, de que esto es del diablo. es la única razón.
Dios.
Entonces, bueno... No sabemos definitivamente la respuesta de qué determina... que sea bueno, que determina que sea malo. No estamos aquí para dar respuestas, sino aquí para cuestionarnos y desmenuzar los temas.
Exacto. Aparte yo los quiero dejar con una idea, que es lo que yo aprendí cuando era muy chiquitito. Que es que al final todos los libros son mágicos. ¿Por qué? Porque te hacen ir a un mundo de fantasía, sea de lo que sea de que estás leyendo. Nunca vas a estar leyendo tu propia realidad, vas a estar leyendo otra realidad. Entonces lo que hace es llevarte, transportarte a otra realidad con tus sentidos, te estimula los sentidos, te estimula la imaginación, te estimula la vista, te estimula todo. Te hace disociar de tu propia persona para hacerte inmerso en una historia de otra persona, para ponerte en los pies de otra persona, para ponerte en los pies de quien sea que sea el narrador. Puedes ponerte en los pies de un animal que es el protagonista del libro. Y todo eso son cosas mágicas que pasan más allá de la realidad normal. Pero eso no es condenable, sino que es lo que más la fantasía es tan necesaria para abrir tu mente, para tener la capacidad de descansar tu mente, de abrir tu mente, de maravillarte, de encontrarle las cosas bonitas a la vida. O sea,
sí.
Yo siempre he dicho que un libro es lo más mágico que hay después de pintar.
Claro.
Pero,
o sea, y un libro en general, pues imagínate un libro de fantasía.
Exacto.
Imagínate un libro de fantasía, entonces, ¿acaso no es necesaria la fantasía como seres humanos? ¿Tener fantasía? ¿Acaso no, cuando éramos pequeños y pequeñas, no jugábamos con la fantasía constantemente? Estábamos arriba de un sillón y nos imaginábamos que estábamos navegando por los océanos.
Sí.
Y estábamos arriba de un sillón. Y eso nos hacía explorar y imaginarnos cosas mágicas, po. Más allá de lo físico, más allá de lo natural, de la realidad que vivimos con la gravedad y la física. ¿Acaso no es bonito imaginarnos de que podemos volar, que podemos ser como Spider-Man, que podemos lanzar, tener la fuerza de un superhombre como Spider-Man y como Superman?
Claro, no, y eso no significa que fomentar esta idea en los niños no significa que lo estés llevando por el camino de la perdición y del diablo. Significa, exacto, que le está abriendo su mente y su capacidad de maravillarse y de apreciar cosas y de imaginar. Porque ¿qué pasa si le prohíbes hacer todas estas cosas fantasiosas a un niño? Porque conservadora y estrictamente consideras que todo tipo de magia y fantasía es mala y es del diablo. ¿Qué pasa si esta persona iba a ser, no sé, un pintor? ¿Qué pasa si quiere ser escritor? ¿Qué pasa,
exacto,
si quiere...?
Sí.
Incluso, ¿qué pasa si quiere ser ingeniero, científico? Necesita tener su mente lo suficientemente abierta como para plantearse un montón de posibilidades.
Exacto, la creatividad es necesaria en cualquier,
exacto,
profesión.
Entonces,
nosotros somos, yo soy abogada y tú estás pronta a ser abogada. Como abogadas igual, tenemos que tener creatividad para resolver los casos.
Exacto.
Muchas veces tenemos que sacar cosas como de la nada, así como del resquicio legal, o tratar de pensar cómo ingeniárnoslas para poder traer una solución legal.
Exacto.
¿Y cómo se hace eso? Sino que con el conocimiento, obviamente, pero con la creatividad. Creatividad.
Entonces, yo opino que...
Imaginación,
con voz de esponja. Entonces yo opino que hay que... Si bien darse cuenta de las cosas que están mirando tus hijos, obviamente eso es muy responsable, tampoco sí, prohibirle todo y tan estrictamente y por temor a que es del diablo, temor a que va a ser un mago en el futuro, temor de que lo estás llevando por el mal camino, porque si es así al final le tendrías que prohibir la existencia en el mundo porque todo potencialmente es peligroso, y estarías coartando su ser, po. Entonces,
claro,
como la conclusión de todo lo que siempre llego es equilibrio, obviamente. No vaya a querer que un niño de 4 años le ande dando su alma al diablo, obvio. Pero tampoco le vaya a querer quitar la posibilidad de imaginarse que el suelo es lava.
Claro, o que si con una varita puede hacer elevar una ¿cómo se llama? Una
pluma.
Una hoja. Lo que hacen a Harry Potter.
Wingardium Leviosa. Es una pluma.
Ah, una pluma. Eso, sorry. Que yo soy neófita en...
Es que no la dejaban verlo porque era del diablo.
No, exacto. Vi las películas de Grant, ¿no? Y ya no me acuerdo mucho. Eso, pero yo creo que tienen que ver los monitos, los padres con los hijos. Esa es mi opinión. Yo creo que por lo menos yo lo voy a hacer. Porque esa es la única forma de saber si... Porque lo que interesa es si los valores que están enseñando son positivos o no.
Claro.
Porque el resto se lo tengo que enseñar yo. Yo le tengo que enseñar que no le dé su alma al diablo.
Exacto.
O que se metan cosas que puedan ser dañinas para él o ella.
Claro.
Pero el resto, que eche a volar su imaginación, que conozca la fantasía, el mundo de magia, que entre al mundo de Narnia. Narnia, esa descripción de entré a Narnia es un mundo mágico. Y eso es lo bonito de ese libro.
Uh-huh.
Soy muy fanática de las crónicas de Narnia.
Hay que entender.
Sí, pero hasta me da risa porque hasta el día de hoy se usa como frase así cuando entras a algo como mágico. Oh, no, estoy en Narnia.
Sí, aunque igual yo conozco una organización LGBTQ+, que se llama Take Me Home from Narnia, y que significa que son niños que estaban adentro del closet y están saliendo. Porque ¿cuál es la puerta a Narnia?
Claro, pero no es la única vía.
No despoiles, pues. Y todavía estoy en el primer relato, por favor.
Estamos en el primer libro, lo siento.
Yeah.
Pero spoiler alert. Eso, así que no pierdan la magia de imaginar.
Imaginación.
Ya, así que eso era la conversación del día de hoy. Muchas gracias a nuestros auditores por escucharnos. Si llegaste hasta el final de esta conversación.
Por llegar mágicamente al final de esta conversación.
Vamos a estar subiendo un nuevo episodio todos los domingos. todos los domingos.
No puedo evitar tratar de cantar la canción cada vez que hacemos intenté, el plan.
Yo también intenté no decirlo.
Pero yo la bailé en mi cabeza.
Es que surge, nace, sí. Brota de uno. Sí.
Mágicamente.
Ya, gente linda, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.
Adiós.